Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy,
de Tierra Santa,
soy de donde nací, dónde voy a morir.
Bueno, cuarto y último bloque aquí en Argentina Comunidad Silvestre. Y ahora vamos a entrar en un tema que hoy hablábamos justo antes de empezar el programa con Juan López López, de lo que es la institucionalización de las cosas, digamos. La institucionalización tiene que ver cuando una práctica o una actividad común por un grupo de personas pasa a tener internamente una organización o algo que nos nuclea y genera que más participantes puedan adquirir justamente esa técnica que permite darle una forma legal y visibilidad. En este caso vamos a compartir con ustedes un audio que es de la Mesa Nacional de Barrios Populares y a la vuelta vamos a estar charlando un poquito sobre eso.
En Argentina, millones de personas vivimos en barrios populares sin servicios básicos. Durante décadas, para el Estado, fuimos invisibles, ni estábamos en los mapas. Frente a la ausencia de diagnóstico, decidimos crearlo nosotros mismos. La Mesa Nacional de Barrios Populares impulsó el Registro Nacional de Barrios Populares. No fue un simple censo, fue el diagnóstico social más grande construido desde el territorio. Pusimos la realidad sobre la mesa. Más de 4.400 barrios, millones de familias sin acceso formal al agua, a la luz o a las cloacas. Con la evidencia en la mano, construimos una propuesta. Esa propuesta se convirtió en la Ley 27.453 de Integración Sociourbana. No fue una concesión, fue un consenso político y social basado en un diagnóstico que nosotros aportamos. Pero la ley no era solo un título, era la creación de un nuevo modelo de gestión. La Integración Sociourbana, financiada por el Fondo FISU, se puso en marcha con un protagonista central, la comunidad organizada. Miles de vecinos y vecinas que antes sufrían la falta de servicios, se convirtieron en trabajadores y trabajadoras de la economía popular, ejecutando las obras en sus propios barrios. Demostramos que este modelo funciona. Es más económico, porque el dinero se invierte directamente en la obra y genera lo que el país necesita, trabajo. Cada peso invertido en urbanizar es un peso que se transforma en cloacas, en veredas, en plazas y en un salario digno. Hoy, esta política de Estado está en riesgo. Y la paralización de cientos de obras en todo el país no es un ahorro. Es una decisión que abandona a millones de vecinos. Este freno a la integración tiene consecuencias directas y graves. Profundiza la vulnerabilidad social de nuestras familias y, sobre todo, le abre la puerta al avance del narcotráfico. Cuando el Estado se retira de un barrio, cuando saca las máquinas, cuando frena a las cooperativas que generan trabajo, ese vacío lo ocupan las redes delictivas. La integración urbana no es solo una obra de cloaca, es la principal herramienta para construir comunidad, seguridad y presencia estatal. No estamos discutiendo el pasado, estamos disputando el futuro. Por eso, hoy la agenda de la integración es la agenda más urgente del país. Discutir la integración urbana no es discutir un gasto, es discutir el modelo de sociedad. Es decidir si el Estado invierte en infraestructura social y trabajo digno o si deja que nuestros barrios sean territorio en disputa. Hoy nos encontramos para reivindicar la lucha, tomar fuerza y repensar desde abajo hacia arriba nuevas acciones que garanticen obras y trabajo en nuestros barrios. No somos el problema, somos la única solución real y posible.
Bueno, parte del nombre de este programa tiene que ver con eso, ¿no? Cuando decimos Argentina Comunidad Silvestre, una comunidad se compone de varios sectores sociales, de un espacio específico donde se desarrolla la vida misma, donde todos interactúan. Y cuando decimos Comunidad Silvestre nos referimos exactamente a esto, digamos, ante la adversidad de estos barrios populares, de la carencia de los servicios, de la carencia de la salud, de la carencia estructural, ¿no? Lo que se llama pobreza estructural. Esta gente salió, esta gente se organizó, esta gente empezó a dar una solución a través de, como dice el video, de una comunidad organizada, generando en su propio sitio puestos de empleo a través de solucionar justamente esa necesidad. Y también se puede escuchar en el audio que hoy corre riesgo de acuerdo a las nuevas intervenciones que han tenido sobre esta ley que ampara todos estos datos, que ha sido una especie de construcción de esta mesa social en algún punto. Y la importancia justamente de eso, de solucionar in situ, de arreglar en el lugar las cosas, porque si no queda como que la respuesta mágica siempre está afuera, siempre tenés que salir del barrio para triunfar, eso es lo que te plantean siempre, ¿no? Y acá solucionarlo en tu propio espacio es algo muy fortuito y además que crece, ¿no? Que crece a pesar de la adversidad. No sé qué opinas, Cecilio.
Yo lo que opino es que, bueno, es una realidad lo que estamos tratando, el tema que estamos tratando. Hoy a la mañana precisamente escuché al presidente de Cáritas, arzobispo Carrara, que mencionó el tema y que está muy preocupado porque perjudica a millones de personas esta decisión de ir dejando a la buena de Dios, digamos, a los barrios y a la mesa, a los barrios populares, a las mesas familiares, digamos. Entonces, es muy importante que nosotros no dejemos que el individualismo, que el egoísmo, nos absorba y nos lleve únicamente a pensar en el celular y en lo inmediato. Y pensar lo que viene diciendo acá Rolito, que es el tema comunitario. ¿No te parece, Juan?
Sí, yo le quería preguntar a Juan, aprovechándolo justamente, te voy a recomendar que te acerques un poquito más al micrófono, aunque tenés ese bozarrón así de tanguero. Digo, justamente te quería preguntar el tema de la economía popular, porque nombra justamente el desarrollo de algo importante y qué concepto tenés de esa economía popular. ¿Por qué popular?
Sí, popular primero porque la maneja la gente que está haciendo este proyecto, que para mí, de lo que escuché, es maravilloso, una experiencia que desarrolla solidaridad, desarrolla todo lo que hace falta y que los quieren hacer cambiar, como decías vos, por el individualismo, salvarnos solos, y nadie se salva solo. Y una experiencia de comunidad organizada que tiene muchísimos años en la historia de la Argentina, pero así en la práctica. Es maravilloso que la gente participe y que desarrolle. Se pueden hacer muchísimas cosas para paliar esta crisis estructural que tiene este modelo. Entonces, sí. Yo creo que estas cosas debemos sumarnos en lo posible y tratar de lograr pertenecer. Que es eso, creo que es un objetivo importante.
Sí, y lo circular de la economía también, ¿no? Digo, dentro del propio barrio, o sea, el mango queda ahí.
Queda ahí. Se distribuye entre la gente que trabaja. Lo que habló de un finur, que no entendí bien eso y no quería interrumpir, ¿viste? Pero después lo hablamos bien y lo podemos desarrollar.
La entidad que financiaba de base este proyecto, que fue justamente formar la mesa de barrios populares, claro. En donde se censó y donde se detectó justamente las necesidades, y a través de esta ley se trabajó para que el propio barrio, a través de la economía popular, justamente fueran los obreros de sus propias obras, ¿no? Que van a solucionar esa necesidad que tienen los barrios, y que hoy justamente esa ley, como tantas otras, como vinimos hablando a lo largo del programa, la reforma laboral, la reforma de los peligraciares, que tiene que ver con el hecho de la soberanía nacional, también este sector, que es el más frágil, el más vulnerable ante estas crisis que vos estás hablando, se ve perjudicado por la modificación de esta ley. O sea, vamos a decirlo como es, no le importa a los pobres, no le importa a los barrios, no le importa que la gente tenga mejor condición de vida, que es lo que se estaba desarrollando justamente a través de un proyecto de comunidad, como decís vos, ¿no?
Aparte, tenemos que tener muy presente que esta política que va con el individualismo, con yo, primero yo y después yo y por último yo, el emprendedor por el emprendedor en sí solamente, y que ratifique ese yo, está en contra de la condición de comunidad, del vivir en comunidad. Nosotros, si fuéramos tan piolas, solos, viviríamos en islas, el ser humano, y el ser humano es sociable por naturaleza. Necesita sí o sí del vecino, necesita sí o sí de la comunidad, en todo sentido.
Esta es una experiencia ideológica, impulsada hace muchos años en otros lugares, con países, entre comillas, poderosos, que desarrollaban el individualismo de una manera que, por ejemplo, en Nueva York, Estados Unidos, se cae una persona y si no viene la ambulancia a buscarlo, nadie se ocupa. Y si no tiene pago el seguro médico, no puede atenderse en ningún lugar. Entonces, vos fijate hasta dónde se genera el individualismo, que la gente no puede, están las calles llenas, abarrotadas de pobres, y siguen, digamos, con algunas personas con esa mirada. Yo creo que a la larga o a la corta, este desarrollo así colectivo se va a seguir planteando, a pesar de que no haya organismos que puedan financiarlos. Pero bueno, en algunas cosas habrá de qué manera se puede mirar también a nivel provincial, como para que se puedan ir haciendo cosas, porque con esto la cosa no termina bien. Cada vez más desocupados, cada vez más caros los productos básicos, elementales para la sobrevivencia, y llega un momento que no se tiene. Despidos, están cerrando cantidad de pymes y fábricas más importantes, dejando a 5, en esta semana creo que fueron 5.000 obreros en la calle.
Sí,
entonces, digo yo, esto sigue, y bueno, y felicito a la gente que armó esta comunidad organizada, porque han desarrollado un ejemplo para los demás. La verdad, los felicito.
Aparte, es momento de hablar de acciones. ¿Qué hacemos? Porque el diagnóstico ya está. El diagnóstico, o decir que tal persona es mala, que ya sabemos quiénes son, defienden intereses que son los de la minoría, minoría local y minoría internacional y ligado al capital financiero.
Solamente.
Entonces, lo que tenemos que encontrar son respuestas. Ese es hacer política hoy en Argentina. Hacer política hoy en Argentina es encontrar respuestas comunitarias y entre todos, luego de haber puesto el oído y la vista en lo que pasa en la comunidad que nos toca.
Sí, y también, Silvio, como decía el Indio Solari, saberse de qué lado de la mecha se encuentra uno.
Claro.
Eso es mucho más importante, porque cuando uno mira para afuera, como es el poema de Zeperinkowski, ¿no? Cuando vinieron por los hemofílicos no me preocupé, cuando vinieron por mí no me preocupé, pero cuando vinieron por mí, ahí se terminó el asunto. Digo, la salud que nombrás no es que es una salud que es ajena a uno, es lo que le toca a uno. La educación que te quitan no es la educación que le quitan al otro, te la quitan a vos también. Entonces hay que saber de qué lado de la mecha te encontrás. Digo, el capital financiero es para los empresarios, y yo la verdad que empresario yo no soy. Que también tienen que estar contemplados los empresarios, que tienen que tener estas normas o tienen que tener en conciencia justo este tipo de cuestiones, desde los desarrollos de las comunidades, que es lo más importante, que es donde va a impactar su comercio.
Sí.
Es exactamente, desde, por eso digo, esto es importante de la economía popular, porque
no,
digamos,
muy importante.
El ladrillo lo va a vender el corralón que está en el barrio, y la mercadería la va a vender el almacén que está en el barrio. Y
siempre es así.
Entonces, esa mecha, digo, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? ¿De un capital privado que hoy te está comprando glaciares, el agua, hipotecando el futuro? ¿De un tipo que te mete 12 horas de laburo, que te dice que no vas a cobrar las vacaciones y que depende de lo que te pase cómo vas a cobrar el sueldo? ¿Y que te mete un banco de horas? Digo,
no,
y esta propuesta, justamente a frenar ese tipo de desarrollo, que es cuando la comunidad se organiza y hay un problema real, como dice Silvio, el problema está arriba de la mesa, es visible. ¿Qué hacemos con esto, muchachos? ¿De qué lado de la mecha te encontrás?
Claro.
Hay que pensar mucho en eso.
Muchísimo.
Bien, ¿seguimos, Silvio?
Sí.
Bueno, y entonces vamos a ir ahora a una entrevista que realizará por tercera vez nombrada Sandra Carlino. Tercera vez nombrada Sandra Carlino. No tenemos a Sandra Carlino, pero tenemos a Juan, más o menos, y a Mauro, que no sé si es lo mismo que el huracán Carlino, pero más o menos ahí va a estar. Bueno, la extraño mucho, a pesar de lo que digo, la extraño mucho en la mesa. Esperemos verla pronto a Sandra Carlino. En este caso, la segunda parte de una entrevista que estuviéramos presentando la semana pasada. Estoy hablando de Esteban Lorenzo, que es del Canal 5, es el director de Canal 5 de aquí, de la ciudad de San Clemente. Si nos estás escuchando por un radio, le mandamos un saludo a Pablo Marano, de aquí de San Clemente. Y si nos estás escuchando en Nueva Atlántida, le contamos que San Clemente, en la otra punta, justamente cruzando toda esa comunidad costera, está el Canal 5.
Así que bueno, presentamos toda la carpeta, se armó todo el expediente, nosotros teníamos todos los equipos de trabajo, todo comprado, todo lo que veníamos funcionando, y yo ya venía comprando los equipos para que me sirvieran para la digitalización. Así que tenía todo más o menos armado. Se presentó todo, con grilla, con programación, con todo lo que requerían, con toda la parte económica, con toda la parte de edilicia, con toda la parte técnica. Así que bueno, nos aprobaron todo. Yo ya había conseguido un equipo digital, ya lo había comprado. Entonces, si no tenía, tenía que comprarlo. Y era imposible comprarlo en ese momento, porque había muchísimos dólares. Se lo compré, lamentablemente, un colega de Punta Alta que tenía un canal allá, lo tenía digitalizado ya, no tenía licencia, no tenía ningún papel, pero se cansó de todo el manoseo y, bueno, nada, era mucho, él y la esposa también trabajaban con el canal, hasta que dijo, no va más, lo cierro, y un día me llama, estamos llamando, y me dice, te vendo el transmisor. Y bueno, sí, digo, lo charlamos, hacemos una oferta. Y después nos pusimos a conversar, vino, me lo trajo hasta casa, me trajo los cables, me trajo las antenas, todo. Fue una bendición porque no lo podía haber comprado de otra manera. Si no, se lo compraba un colega y que me lo diera a pagar, tranquilo, sin inconveniente. Así que bueno, ya me había armado con eso, tenía los moduladores digitales para tener varios canales.
Estás en eso, estás ahí, te
yo tengo todo.
Los papeles, todo está a punto caramelo de pasar a ser digital, digamos.
Yo tengo la pre-resolución. Sí, a mí me aprobaron todo. Y me dieron, o sea, la resolución figura todo, que me otorgan la licencia en tal canal, para transmitir en tal con tal tecnología, todo, está todo aprobado, pero fue justo el cambio de gobierno, se demoraron mucho tiempo para avanzar con los trámites, y llegó el cambio de gobierno y quedó en stand-by. ¿Por qué? Porque eso tenía que haberse publicado en boletín oficial. Sí. Al no publicarse en boletín oficial, la resolución no queda firme. Yo tengo la pre-resolución, donde está todo firmado, está firmado por el director del ENACOM, todo, pero la que vale la firma del presidente cuando lo promulgan en el boletín oficial. Y hasta ahí no sí. Llegamos.
Y vos tenés otro servicio, también no sé si es internet.
Sí.
Contanos un poco.
Nosotros, bueno, también esto pasó, ¿por qué? Porque en algún momento nosotros tenemos repeticiones noticieras y demás. Y vos sabés que un día viene una persona y me dice, mirá, me dijeron que pasaron una nota y qué sé yo, y la quisiera volver a ver porque no la pude ver. Le digo, buscá la que está en YouTube, nosotros todo lo que hacemos lo subimos a YouTube. Me dice, sí, pero yo no tengo internet. ¿Cómo no tenés internet? No, porque yo donde estoy no llega internet. No había fibra, no había nada en ese momento. Estaba ADCO que transmitía por el mismo cable coaxial y estaba Telpin que transmitía por cable de cobre. Entonces, digo, ¿en qué zona estás vos? Y me dice, tal barrio, no me acuerdo qué barrio era en este momento. Y salí con la camioneta, pegar una vuelta y a recorrer. Y vi que no había cajas de luz, que no había de cable, que no había cajas de teléfono, que no había... Y digo, bueno, esta gente no tiene internet. Entonces me puse en campaña a ver qué se podía hacer para llegar con internet a esos lugares. Y a un precio accesible. Así que empecé a averiguar, a hablar con distintas empresas y demás, y bueno, después de un tiempo, pues yo tampoco, eso lo tocaba de oído, si bien había tenido locutorio, redes, sé manejar todo ese tipo de cosas, redes informáticas, pero todo lo que era por aire no tenía idea, así que bueno, después de hacer un montón de averiguaciones y hablar con ingenieros para que me asesorara, me volví a comprar una marca que es MikroTik, y ahí empecé a hacer pruebas. Un día el representante de MikroTik acá en Argentina me dice, le había comprado yo un montón de equipos porque tenía una plata ahorrada, y me dice, ¿arrancaste? No, todavía no arranqué, pero ¿qué no? Digo, sí, ya subí los equipos a la torre, estoy haciendo pruebas, digo yo. Me había puesto una antena en mi casa, una antena en otro lado, y estaba probando cómo funcionaba. Y me dice, ¿prueba de qué? Digo, y quiero ver cómo funciona, si funciona bien, si no funciona. Funciona en todo el mundo, ¿por qué no va a funcionar exactamente? Me dice. Entonces ahí puse la primera publicación en Facebook. Y a los dos días me llamó la primera persona que me contrató de servicio. Al otro día me llamó otro. Al otro día me llamó y empezó a llamar un montón de gente. Y después yo no hago publicidad de esto. Es el boca a boca.
Claro.
Y tengo mucho gente, mucho en la parte del centro tengo bastantes clientes, pero tengo muchos clientes en la periferia.
Claro, donde no llega.
Donde no llega viendo servicio y en la chacra y todo eso. Y seguimos trabajando así. Tuve posibilidad en algún momento de migrar a fibra y armé todo un proyecto para fibrar todo, por, empezar por un sector y fibrar todo San Clemente y demás también. Tenía todo presentado en el ENACOM, todo aprobado, pero me acobardé porque no tenía ganas de renegar. No quería renegar con la burocracia, con el trabajo, con la gente, porque tenía que contratar empresas para que me hagan los tendidos y demás. Y preferí quedarme así como estoy y no dar el otro paso porque no sé si es que tuve miedo, sino que no quería renegar.
Esa era, claro.
Llega un momento que no querés renegar más.
Y bueno, y para el futuro, ¿qué otras cosas estás pensando?
No, ahora, o sea, lo que es el canal, si Dios quiere, ya tenemos charlado con la gente de ABC para ingresar en la grilla digital en todo lo que es zona centro, que el transporte me lo va a hacer ARCO, que tenemos hoy con ellos una muy buena relación, trabajamos mucho juntos. Bueno, el canal está en la grilla, en el canal 10 de ARCO, y bueno, estamos trabajando hace muchos años, desde 2015, que el canal está en la grilla de ARCO. Y ellos son los que me van a transportar el canal hasta Santa Teresita a través de fibra óptica para que allá lo puedan retransmitir. Y a partir de ahí, que ya el canal está digitalizado, digamos, de alguna forma, pues ya está digitalizado ahora, poder hacer streaming también de todo el contenido que se esté emitiendo durante todo el día, streaming en vivo, en las distintas plataformas. Así que bueno, esa es la idea. Nosotros tenemos el noticiero local, tenemos en invierno hacemos programas como Transitando la Costa, como Mi Cámara y Yo, bueno, Video Populi, que ya hace muchos años que no lo estamos haciendo, pero o hacemos cortos y demás, pero bueno, siempre con la temática local. Tuvimos Bahía Cultural, un programa donde convocábamos a músicos locales o artistas locales y los entrevistábamos. Se daban clases de guitarra o de piano en el programa, clases de cocina, bueno, y la idea es esa, y contar un poco de lo que hay en la comunidad, contar un poco de las personas y los personajes que la habitan. Entonces, bueno, a través de esos programas es mostrar un poco todo eso. El noticiero, más que nada, es para informar un poco la agenda del día a día, de lo que pasa en las distintas localidades del partido, o a nivel municipal, o las instituciones locales, contar un poco lo que va pasando y poder acompañar de alguna manera en la difusión y para que la gente se vaya enterando, o lo mismo en las instituciones. Por ejemplo, el otro día, bueno, también les agradezco a los directivos del SIC, que estaban también con tema de profesores y docentes, nos pidieron la colaboración. Bueno, al otro día me llamaron para decirme que ya habían, bueno, lo difundimos y demás, que ya habían ocupado los cupos que necesitaban, así que tratamos de colaborar en lo que podemos, dentro de nuestras posibilidades. Así que bueno, estamos en esa, y siempre, bueno, tratando de llevar o aportar un granito a la comunidad en lo que podamos.
Muy lindo, Esteban. Sí, yo que soy cliente tuya y tengo internet de Canal 5.
Plusnet, es Plusnet.
Plusnet, es cierto, no es Canal
5. Es de Canal 5, pero es Plusnet.
Es Plusnet, sí. Y bueno, como yo era una de las que estaba en la periferia y no tenía internet.
Claro.
Bueno.
Y ya hace varios años que soy cliente en esto.
Sí, desde que vine. No, y además es realmente que es mucho más económico.
Tratemos de ser económico.
No me interesaba, no,
nosotros tratamos de tener un precio accesible, sí, para que la gente, por ejemplo, bueno, es que es una factibilidad, pues siempre como trabajamos por aire, tenemos que ver, no tener nada que interferir adelante. Y hoy fuimos a ver para hacer una factibilidad, me acompaña mi hijo ahora en verano que no estudia, y la señora me dice, sí, porque yo quiero saber si aumenta mucho, qué sé yo, porque yo ahora tengo plata, pero después se me complica en el invierno. Y nosotros somos de tratar de mantener los precios lo más accesibles posible. Sí aumenta un poquito, pero tratamos de aumentarlo. Así que tratamos de acompañar lo más que podemos, ¿viste? Ajustarnos lo más que podemos para que el servicio sea accesible.
Bueno, te agradezco mucho, Esteban, la diferencia que has tenido, no. Sé que sos una persona muy ocupada,
gracias.
Muchas cosas, y que nos hemos podido juntar para esta entrevista. Bueno, y seguimos con Comunidad Silvestre.
Sometimes I feel happy and I feel blue at the same time and you too.
Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy.
Bueno, hemos llegado al final de otro programa más, este 25 de febrero, Argentina Comunidad Silvestre, aquí en OM Radio 97.1, ponen la OM bien fuerte. Y le mandamos un saludo nuevamente a Pablo Marano, que está en la ciudad de Córdoba y haciendo todos los trámites posibles para que este programa salga al aire. ¿Quién estuvo en la producción de este programa el día de hoy? Estuvo en los controles, en la edición, en la puesta en el aire y haciendo todas las pulperías que nosotros nos gusta decir, Mauro Álvarez, desde Radio Costa de Mar, estuvimos saliendo en el día de hoy, Nobleza Obliga. Y bueno, vamos terminando. ¿Quiere mandar un saludo a alguien, Silvio?
Sí, bueno, en particular, gracias por haber estado, Juan López López. Bueno, sí, quiero mandar un saludo a mis hijos, a Juan y Martín, a Facundo, que está por Entre Ríos, Mel y los chicos, y bueno, y a Liliana para que se mejore, que ya se va a estar superando del tema de la quebradura de muñeca, eso en particular.
Y bien, usted, Juan López López, ¿algún saludo?
Un saludo para los oyentes, en principio, y bueno, para mi familia y para la cantidad de amigos, buena gente como ustedes que estoy conociendo por acá. Muchas gracias por la invitación.
Ay, pero qué chulo, dirían los chicos. Álvarez, usted, algún saludo.
Sí,
gran hallazgo ha tenido con Álvarez,
El hallazgo fue mío con ustedes, porque cuando uno se pone, me parece, una meta o algo y empieza a levantar la cabeza, encuentra gente que apoya y que tiene una visión similar o una meta similar. Y mi saludo es para la gente conocida y la que estemos por conocer, y la desconocida que también se encuentre en esto de multiplicar las fuerzas para, bueno, un futuro mejor.
Bueno, pero no es una tarea menor que estás poniendo el lomo. Poner el lomo es una cuestión muy práctica de resolver las cosas, porque hay mucha gente que habla en palabra, pero ninguno pone el lomo. Así que la gente práctica siempre es bienvenida. No es un palo para nadie, mentime si te gusta. Yo quiero saludar a mi vieja, mandarle un beso gigante, que seguramente nos va a estar escuchando, y nos vamos a despedir como todos los programas con una poesía, en este caso de la compañera Liliana Ducci, con María Benedetti, que a mí me gusta mucho, el uruguayo este. La poesía se llama así, ¿usted sabe?
Sí, Te Quiero.
Ah,
te
ya.
Quiero, de, bueno. de Mario Benedetti por Liliana Ducci. Hasta la próxima.
Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Porque tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo que quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país. La gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Mario Benedetti.